súper importante eso, que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo en esta área de nuestra vida. Y yo entiendo que eso es un tema que tiende a ser un poquito difícil. Yo lo expliqué la semana pasada, muchos pastores e iglesias no les gusta abordar el tema porque la gente se ofende. De hecho, siempre que enseñamos sobre diezmos y ofrendas, la iglesia medio se vacía y regresan después que se acabó el tema, ¿verdad? Y yo entiendo todo eso, yo he estado haciendo eso ya por 10 años y entiendo lo que sucede. Pero no puedo dejar, no puedo permitir que el enemigo te robe a ti de la bendición de algo que declaró simplemente porque te hace incómodo. No podemos permitir que el enemigo nos haga eso. Y esta área en nuestra vida es súper importante. Nadie quiere hablar de ella, nadie quiere comunicarse. Oh, han sido tan abusados en esa área que no entienden la verdad de lo que Dios quiere para su vida. Y yo quiero que usted y yo exploremos juntos el poder que hay. Porque mire la frase que dice la Biblia. La Biblia dice, hay mayor bendición en dar que recibir. Pero la mayoría de personas cuando lo hace, no se siente de esa manera. Y una de las razones por la que la gente se siente que no es bendición dar, es porque vemos el dar como una pérdida. Cuando yo doy algo, siento que perdí algo en vez de que abrí mi mano para recibir algo mayor en mi vida. Hasta que yo no cambie mi manera de pensar de que el dar no es una pérdida, no estoy perdiendo lo que doy, sino estoy ganando el principio de Dios, mi mundo no va a cambiar. Y Dios quiere retarnos internamente para que comenzamos a caminar y organizar nuestra vida de acuerdo al sistema de Dios. Yo quiero que usted vea un testimonio que impactó mi vida de una familia. Estuvieron aquí en el primer servicio, que es preciosísimo. Lo que Dios hizo a través de ellos y lo puede hacer también a través de ti. Pon atención a las pantallas.
Hola, somos la familia Aventura y nosotros estamos aquí para compartir nuestro testimonio acerca de cuando nos involucramos en liberar nuestro futuro. So, mi hija Jessica es la que más les va a explicar qué es lo que pasó.
Mi nombre es Jessica y estoy aquí para compartirles mi testimonio. Nací en México y vine a los Estados Unidos cuando tenía como 9 meses. Y eso no significaba mucho para mí hasta que me gradué de la preparatoria, high school, en el 2012 y quería continuar mis estudios en una universidad. En el 2012 empezamos a confiar en Dios y que Él iba a proveer para que yo estudiara. En el primer año se logró y se hizo, pero yo no sabía si iba a regresar al siguiente año o si iba a acabar mis estudios en 4 años. En el 2013 empezó liberando nuestro futuro. Y mi familia y yo decidimos involucrarnos. Escogimos una cantidad y la repartimos entre los 4. No nada más eran mis papás, eran todos los 4. Y en el 2013, 2014, 2015, hasta el 2016, Dios proveyó a mi papá con trabajo tras trabajo tras trabajo. Y por 40 meses mis pagos se pudieron hacer. Y ahora estoy aquí delante de ustedes y de Dios, diciendo que gracias a Dios y a mis papás me gradué con mi bachillerato de la Universidad Grand Canyon. Sin ninguna deuda, todo pagado, 40 meses, y eso es difícil cuando eres como yo, soy un estudiante indocumentado. Estamos aquí, todo sea para la gloria de Dios, porque Él es fiel y Él es muy bueno.
Que mi hija es la primera en la generación que de mi completa familia que se ha graduado de algo, que ha sido, ha sacado un título. Solamente él podía hacer que nosotros lográramos hacer sus pagos, solamente él podía ayudar nada más. Pero como les digo, no es la misma cantidad, sino el mismo esfuerzo. Traten de involucrarse para que logren sus metas que quieren. Gracias.
Cada vez que veo el testimonio, me da ganas de llorar. Cada vez, ¿no? Lo he visto ya como 6 veces. Y la razón por la que provoca la emoción en mí es porque alguien decidió creerle a Dios, hacer algo acerca de los principios de Dios, y Dios hizo algo de parte de ellos. ¿Sabe qué? Pudimos haberle dicho, no digan que son indocumentados, no digan que, no. Te tienes que entender que Dios no anda buscando la condición tuya, Dios no anda buscando que todo esté perfecto para avanzar tu vida, Dios anda buscando tu fe. Dios anda buscando tu corazón, pero comienza cuando yo le creo a Dios y creo los principios de Dios para que operen en mi vida. Y ese testimonio es tan poderoso para mí, porque es una familia que simplemente dijo, hey, ¿sabes qué? Yo quiero creer en Dios en el dar, yo quiero creer a Dios, que Dios puede hacer algo increíble de esa manera. ¿Quién de nosotros no quisiera que nuestros hijos se graduaran de la universidad y encima de eso sin deuda? Alguien le creyó a Dios y Dios hizo algo de parte de ellos. Ese es el principio. Si yo no predico nada más hoy, usted tiene que escuchar esto. Tienes que creer los principios de Dios. Los principios de Dios. Y es súper importante esto. Usted puede venir a la iglesia, oh pastor, predica muy bonito, la música es muy bonita. Pero si usted no aplica los principios de Dios, de nada le sirve entender eso. ¿Está conmigo? Dios quiere hacer algo en nuestra vida y comienza con algo que es tan cercano a nosotros. Porque el dinero es algo tan personal. El problema es que Dios no está interesado en tu dinero porque Dios no necesita dinero. Usted como que no lo cree. Dios no necesita dinero. Por lo tanto, Él no está interesado en esa área de su vida. Él está interesado en esa área de tu vida porque es la manera que usted y yo entendemos el proceso de Dios en nuestra vida. Así que Dios utiliza algo tan cerca, tan personal para obrar en nuestra vida. Y si hay algo que usted debe conocer es el principio o el sistema económico de Dios. Porque el sistema económico de Dios funciona así. El sistema económico de Dios es dar y recibir. Es plantar y recoger. Pero el sistema económico del mundo es el vender y comprar. Usted y yo trabajamos en ventas o hacemos esto, aquello, intercambiamos. Pero cuando venimos a Dios, el principio que debemos aplicar es el principio del sistema económico de Dios, que dice que cuando yo doy, yo voy a recibir. Yo voy a recibir. Es muy distinto yo extender mi mano que esperar en el sistema del mundo, que esperar que si yo vendo, compro, que si yo hago. No, no, no. Cuando yo doy, comienza Dios a hacer algo en mi vida para recibir. Y si tú tienes problemas para recibir, lo cual yo soy uno de ellos, Dios quiere dejarte saber que es bueno recibir también. Ese es el proceso. Dios dice, si tú das, escucha bien, si tú das, debes tener la expectativa de que vas a recibir de otro lado. Eso no es malo, porque Dios dice, si tú das, que es más bienaventurado, también vas a recibir de parte mía. Jesús lo dice mejor, dice, de la manera que tú das, y ese es el domingo que viene, se lo voy a explicar el de arriba. De la manera que tú das, a nadie le gusta ese versículo. De la manera que tú das, así mismo vas a recibir. La manera que tú das. De hecho, fuimos a un concierto. El muchacho hizo un chiste bien cómico que tiene que ver con esto. A ver si lo cuento yo de la manera correcta. No está en mis notas, pero yo creo que Dios me lo está recordando para que usted entienda ese principio. Dice que estaban tres discípulos, incluyendo a Judas, y salieron los tres discípulos. Y Jesús le dijo que agarren una piedra cada uno. Y bueno, este agarró una piedra, Pedro agarró una piedra, y Judas agarró una chiquitica. Así, ¿verdad? Y ya cuando caminaron mucho y llegaron, Jesús dice, ok, agarre la piedra y convierte la piedra en comida. Judas está desesperado, pues le dieron, el hombre agarró una piedrita nomás, así que le tocó un pedacito. Y dice Jesús de nuevo, ok, agarren piedra y vamos a caminar. Así que Judas esta vez se echó al lomo, pero un rocón, ¿verdad? Para no perder. Y cuando llegaron al próximo lugar, Jesús dijo, bueno, yo traje sanduchito, así que sentémonos en las piedras. Y Judas, ¿verdad? Pobrecito. La razón que cuento esta historia, que es cómico cuando lo hicieron el día pasado y también, es que explique exactamente lo que Dios está diciendo. Él dice, de acuerdo a la medida que tú das, es la medida que tú vas a recibir. Entonces, lo que tiende a suceder es que nosotros queremos dar lo mínimo, pero recibir lo máximo. Y no estoy hablando en cantidad. Quítate de tu mente dinero. Quítate de tu mente. Saca eso. Saca la mente. Eso. Tiempo. Tiempo. Comencemos con tiempo. Dios bendice nuestra vida, Dios haz algo increíble. Pero a veces se nos hace difícil inclusive venir todos los domingos por hora y media a un culto. El domingo que viene Abel Zavala le va a predicar buenísimo. Yo creo que se debe venir. El pastor no va a estar. Porque lo que Dios me está enseñando es esto, es que tu actitud a la hora de dar determina lo que va a suceder con el resto. Tu actitud a la hora de dar tiene mucho que ver con el resultado en tu vida. Tu actitud a la hora de dar tiene mucho que ver con tu resultado. Y muchas veces pensamos, pero Dios, ¿por qué no está haciendo? No, no, es mi actitud, es súper importante de cómo yo lo hago. Como yo lo hago es poderosísimo de cómo yo voy a recibir una bendición y una obra en mi vida. Déjame contarte una historia. Quiero que hagas algo. Marca en tu Biblia, si tienes tu Biblia, Génesis capítulo 7 y segunda de Crónicas 31. Génesis 7 y 31. Precioso. Hebreos 7 y segunda de Crónicas. Pero voy a Génesis 4. Génesis 4. Génesis 4 es poderosísimo. Génesis 4 es la primera ofrenda que se recoge en la Biblia. Para que usted vea que lo que usted y yo vemos hoy no es extraño. Dios prepara un culto y le dice, ok muchachos, Caín y Abel son los dos hijos de Adán y Eva. Vamos a traer la ofrenda. Dice la palabra de Dios que llegó la hora de traer la ofrenda. Leamos lo que sucedió. Dice, y pasó el tiempo, un día Caín le presentó a Dios una ofrenda. De los frutos que cultivaban. Caín era agricultor y Abel era granjero. ¿Okay? Caín era agricultor, Abel era granjero. Y por su parte, Abel escogió, mira la diferencia, las primicias, las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Muy distinto. Muy distinto. Y ahí es donde viene el concepto muchas veces que nos han enseñado desde que éramos jóvenes. Oh, hay que dar limosna. En ninguna parte de la Biblia dice que esa es la manera de hacerlo. Limosna se le daba por lo regular al pobre y se le daba como sobreabundancia de lo que uno poseía. Nunca a Dios. En ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia. No crea lo que yo le digo. No, el pastor está diciendo porque quiere que demos más, porque quiere. No, no, no. Lea su Biblia. Estúdialo usted. Estoy seguro que no lo va a hacer. Que la mayoría de gente no pregunta para estudiar, lo pregunta para ver cómo da menos. Nunca nadie vino, pastor, explícame bien lo del diezmo porque quiero dar un chequezazo, pastor, lo quiero bendecir. La gente lo pregunta para ver cómo le quito esta cuestión y cómo me quedo con más. Y Dios dice, así no funciona. Así no funciona. Porque es una cuestión que comienza con el corazón, con mi actitud de dar. Porque realmente el diezmo es de Dios. Y lo vamos a aprender un poquito hoy, súper importante eso. Así que dice que Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Sí, versículo 5. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Y su cara se le veía lo enojado que estaba. Eso es un cuadro de las ofrendas hoy día, mi hermano, en las iglesias. Hay unos felices de dar y otros están como, ay, ya vienen y me va a preguntar y para qué van a hacer, etcétera, etcétera. Ni voy a mirar, vamos a leer la Biblia. Dice que uno lo recibió y el otro no. Y la razón es porque es el corazón. Dios se fijó en la actitud del corazón. Dios no necesitaba ni los frutos. No necesitaba los frutos de Caín, porque Dios no come. Ni necesitaba la oveja de Abel, porque Dios no necesita carne. Pero dice la Biblia que uno trajo, déjame agarrar aquí unos platanitos, dos yuquitas, una cuestión, traerlo. Ahí está Dios, ya te di de lo que había. Pero Caín dijo, uy, ¿cuál es la más hermosa? Oh, wow, esa es, wow, esa está más saludable, esa tiene más carne, esa va a ser un olor fragante a Dios. Déjame llevarle esa a mi Dios. Dios no necesita ni un centavo tuyo. Pero Dios anda buscando, ¿qué es lo que funciona aquí dentro al momento de yo abrir mi mano? Al momento de yo abrir mi mano. Y ahí es donde viene el poder de nosotros hacer eso. Porque la actitud de nosotros dar depende mucho de nuestro resultado en la vida. De hecho, el libro de los Hechos es una historia poderosísima. Que es el libro de Hechos, dice que había que los hermanos en la iglesia de los Hechos, en la iglesia nueva, compraron un terreno grande y se mudaron todos juntos. Un campamento precioso de hermanos cristianos, preciosísimo. Y ayudaban a la gente y se bendecían. La gente vendía sus propiedades y la traían a la iglesia. ¿Se imagina vender una casa, vender un terreno y traer la ofrenda a la iglesia? Eso estaban haciendo ellos. Una pareja, Ananías y Zafira, dice, mira, como todo el mundo está dando, los hermanos se fijan, hay que dar también. Ok. Dice, vamos a vender la casita y le vamos a decir a ellos que ese es el total de la casa. Pero no es así, vamos a guardar un poquito abajo del colchón para que nadie se entere. Se lo estoy poniendo en vida moderna, ¿verdad? Llega, Ananías, hey Pedro, ¿cómo estás? Siervo a la iglesia, al pastor Pedro, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Aquí está la ofrenda. Pedro le dice, ¿eso es todo? Me imagino que Ananías le dice, ¿cómo que te sorprende? ¿No ves el número que está en ese chequezazo que te estoy dando? Una bendición, vendí mi casa. Pero le dice, Ananías, cuando vendiste la casa, ¿no era tuya? Sí. ¿No tenías que dársela a la iglesia? Es verdad. Entonces, ¿por qué le mientes a Dios? Y ahí mismo cayó muerto. Nadie va a caer muerto porque recogimos la ofrenda ya, así que no se preocupe. Estamos bien. La razón que es tan poderosa esa enseñanza, porque luego vino su esposa. Luego vino su esposa y le dijo, ah, Pedro, Ananías vino a traer la ofrenda. Oh, sí, sí vino. Y Pedro le pregunta, Ananías trajo X cantidad. ¿Esa es la venta de la casa? Oh, sí, esa es. Y Pedro le dice, oye, en este mismo momento a tu esposo lo están sacando muerto por la puerta de atrás. Y ella cae muerta. Y aunque vivimos en la época de la gracia, Dios no anda matando gente para calmarlas. ¿Verdad? Aquí todo el mundo, pastor, ¿cuándo de nuevo que tengo? Me quedé. Nada de eso, ¿ok? Nada de eso. Nada de eso. Dios no anda haciendo eso. Lo que Dios deja escrito en su palabra, esas enseñanzas, porque ahí están escritas, es para que usted y yo aprendamos un principio poderosísimo. Y es que Dios está interesado en mi corazón. A Pedro no le interesaba el dinero de ellos. Pedro le dijo, la casa era tuya, no tenías que venderla. Pero como Ananías y Safira querían impresionar a todo el mundo, venden la casa. Y después que la venden, se arrepienten de venderla porque honestamente no querían dar el dinero. Y encima de eso, mienten acerca del dinero que van a dar. Dios dice, ¿para qué jugamos esos jueguitos con Dios? Dios no necesita tu dinero, pero Dios anda buscando la transformación de tu corazón para tu futuro en tu vida y la transformación del mío. Y por eso es que Dios utiliza algo que le ponemos tanto valor para cambiar y operar en nosotros. Está conmigo, iglesia. Dios anda buscando eso en nuestra vida. Y es por eso que aprender estos principios son transformadores para el futuro de nuestra vida, como el testimonio. El principio que él aplicó, que el papá aplicó, no solamente lo bendijo a él, sino bendijo su futuro. Cuando él dijo esas palabras, para mí, lo cual estoy dándole un poco de mensaje, para mí él hizo algo tan poderoso. Él cambió el futuro de su familia. Él dijo, nadie en mi familia se ha graduado de la universidad. Y él le creyó a Dios y aplicó el principio de Dios. Y ahora su hija tiene una carrera y un futuro mucho mejor que él tuvo. Todo comenzó con el principio de Dios. ¿Qué es el diezmo entonces? Porque Hebreos 7.4 dice así. Hebreos 7.4 dice. Considerad pues. Cuán grande era este. Hablando acerca de Melquisedec. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. En Génesis le habíamos leído que dio diezmo de todo el botín. Así que Abraham dijo, wow, hay una bendición aquí, yo voy a dar mi diezmo, yo voy a hacerlo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es literalmente 10%, tal y como la palabra lo explica, es 10%. Uno no puede diezmar 2%. Pasó yo diezmo el 2%. Matemáticamente eso no se puede. El diezmo es el 10%. Y la pregunta que mucha gente hace, wow, eso suena como tanto. Déjame decirte algo, Dios es un Dios tan justo que no le pide cantidad a nadie. Pidió el mismo número para todo el mundo, sea rico, sea pobre, todos damos el mismo porcentaje. ¿Está conmigo? Dios es un Dios justo. La cantidad es distinta, pero el porcentaje es el mismo. Y Dios está haciendo una obra en usted y en mí a través de eso, porque el diezmo es algo transformador en la palabra de Dios. Es algo que cambia mi idea. El diezmo debe ser primero en nuestra vida también. Debe ser lo primero en nuestra vida. Escuche, escuche, escuche. Eso es súper poderoso porque Dios está haciendo algo poderosísimo en nuestra vida. Mucha gente dice, pastor, si con el 100% no la hago, ¿cómo la voy a hacer quitándole el 10%? Es porque el diezmo es algo espiritual, no es algo matemático. Es un número matemático para transformar nuestra vida, para que usted y yo lo entendamos, pero es algo espiritual. Dios se encarga de avanzar y bendecir el resto. Y déjeme decirle algo, esto es poderosísimo, poderosísimo que lo entendamos, porque Dios está haciendo algo. Hay un versículo que yo aprendí desde pequeño y nunca se me olvida. Cuando yo me pongo temeroso, cuando veo que las finanzas están cortas, cuando debo algo y necesito pagarlo, hay un versículo que siempre aprendí desde pequeño y siempre digo, David dijo, soy viejo y he sido joven, he vivido, y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. David dijo, yo he vivido toda mi vida. Den un aplauso a Dios, que Él se lo merece, para Él que lo está haciendo. David dijo, yo he vivido toda mi vida, y aquel que le sirve a Dios nunca mendiga pan y nunca es abandonado por Dios. Nunca lo hace. Nunca lo hace. Y eso es algo hermoso. Pasamos dificultades. Pasamos tiempos económicos difíciles. Pasamos tiempos que a veces cuestionamos a Dios. Tal vez usted, como yo, perdí mi casa cuando se fue toda la economía abajo también. Pero nunca he dejado de creer que Él es bueno y nunca he dejado de diezmar simplemente porque tuve una dificultad en mi vida. Eso es tan importante entender, que usted y yo no podemos quitar a Dios de esa área de nuestra vida. Súper importante, porque el diezmo es lo primero. Número uno es esto. El diezmo es una obligación. Dios no le tuerce el brazo a nadie y le dice, si no das, y vas a hacer eso. Y mucha gente le enseña, mira, si no das, te va a salir un zampullido en la piel y lepra por todas lados, ¿verdad? La gente le echa un cuestión al diezmo. Eso no es lo que se trata el diezmo. La Biblia dice que si yo lo hago, estoy bajo bendición. Y le dijo en Malaquías, si no lo hace, con maldición te estás maldiciendo. Dios está diciendo, yo no te voy a maldecir. Yo no te voy a echar algo malo, pero tú no estás bendiciendo lo que tienes. Eso es lo que Dios está diciendo. Porque Dios no está en el negocio de maldecir a sus hijos. Al contrario, envió a su único hijo para bendecirte, para avanzarte. ¿Por qué va a querer algo peor? Lo que Dios dice es que el diezmo toma acción, toma algo de parte mía para yo involucrarme y para yo hacer. Inclusive tu salvación tomó acción. La Biblia dice que usted y yo somos salvos por la gracia, no por nada que hemos hecho. Pero para usted ser salvo, un día o levantó su mano o hizo una oración o está sirviendo a Dios desde entonces, ¿sí o no? Solamente 5 se ha convertido, al final del servicio tengo el llamado. Su salvación tomó acción. Tomó decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, es verdad, yo te fallé, perdóname, recibo a tu hijo, quiero vivir de acuerdo a tus estatutos, ayúdame a partir de ese día. Al final tienes la oportunidad de hacerlo si no lo has hecho. El diezmo es lo mismo. El dar necesita acción. Necesita acción. Y Dios nos está invitando a eso. En Hebreos 7 lo dice de esta manera, hablando acerca de Abraham. Considerar pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Abraham lo hizo. Súper importante esto. Ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví, lo cual eran los sacerdotes, lo cual eran encargados de recibir el diezmo, reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento, era obligatorio en aquel entonces, el tiempo de la palabra de Dios, mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, a sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Escuche el poder de esta frase, se la voy a explicar. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, entre los hijos de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dice, pastor, ¿y qué significa toda esta cuestión? Déjeme explicárselo. En los tiempos de la palabra de Dios, la tribu de Leví eran los encargados del templo y recibían el diezmo para mantener el templo y subsistir también. Pero el escritor de Hebreos dice, porque mucha gente dice, el diezmo es del Antiguo Testamento, no hay nada en el Nuevo Testamento que enseñe acerca del diezmo. Hebreos lo está diciendo, y dar en el Nuevo Testamento es mucho peor. La semana que viene se lo voy a explicar. No es peor, sino más fuerte. Porque la Biblia dice que usted recibe de acuerdo a lo que da. Ahí se lo dejo para que lo vaya meditando. Mira cómo lo dice, dice que bendijo. ¿Sabe lo que está diciendo? Leví no había nacido cuando Abraham dio el diezmo. Porque Leví es nieto de Abraham, es bisnieto de Abraham. Sin embargo, él está diciendo, Abraham dio diezmo y todavía no existía la ley. Los levitas no habían nacido. Y sin embargo, Abraham dio. Porque Abraham entendía el principio de que si yo le doy a Dios, Dios va a obrar de parte mía, hacer algo precioso en mi vida. Abraham es nuestro ejemplo, no solamente de fe, sino de fe también en el caminar y en el dar. De hecho, en el libro de Números lo dice de esta manera. Libro de Números, si me lo pone acá, creo que 18 por ahí. Sí, número 18, 21 dice, a los levitas les doy como herencia, a los que están en el templo, en paga por su servicio en la tienda de reunión, que es la expresión para el templo, para la iglesia, todos los diezmos de ¿qué? En el libro de Malaquías dice, trae los diezmos al alfolí para que sea bendita mi casa. Hay un principio poderosísimo cuando damos a la iglesia, pastor, pero es que lo malusan. Es que hay pastores que se lo han robado. Hay pastores que viven en casa grande y la gente vive en casa pequeña. Todo eso se da. Usted va al internet y lo encuentra todo. Pero nada de eso quita la verdad de Dios. Hay personas haciéndolo mal, pero no significa que Dios lo está haciendo mal. Y nuestro error es pensar que cuando otra persona lo está haciendo, como que está mal. Dios lo estableció, dijo, cuando yo doy mis diezmos al templo, estoy avanzando el reino de los cielos. Quiero que la gente sea bendita, que Dios bendiga todo y avance su reino. Es poderosísimo esto. No dejes que el enemigo te engañe en esa área. Porque número dos, el diezmar es una bendición poderosa. Dios hace algo en tu vida cuando tú comienzas a diezmar, cuando tú comienzas a dar. Hebreos 7:7 dice que sin discusión alguna, el menor, yo, nosotros, Abraham, es bendecido por el mayor, en aquel caso Melquisedec. Dice que sin discusión alguna, no hay que hablarlo. Cuando tú das, Dios te bendice. Y punto. Dios hace algo increíble en el proceso de dar, en el proceso de diezmar. Y necesitamos confiar a Dios, ponerlo a él primero en ese principio y luego considerar la verdad de eso. De que el menor, nosotros, somos bendecidos por el mayor, por Dios. Hay una historia poderosísima en 2 de Crónicas 31. Vaya ahí. El rey Ezequías, que es un rey nuevo, se establece más o menos en el capítulo 29 por ahí. Rey Ezequías tomó después del rey Acaz. El rey Acaz era malísimo. Llevó al pueblo de Israel a la perdición total. Adoraban a ídolos. Estaban perdidos moralmente en el pueblo. Era un desastre total. Israel se había apartado de Dios. Habían dejado de dar al templo. Y como dejaron de traer el diezmo al templo, los levitas tuvieron que volver a trabajar en la tierra y hacer diferentes trabajos y no cuidar el templo. Así que el templo, lo que Dios quería, había sido descuidado. Ezequías entra como rey, dice que entró como rey a la edad de 25 años y comenzó a establecer todo. Sacó a todos los ídolos, sacó toda la maldición que había venido sobre Israel y estableció el orden del templo. Le pidió al pueblo, sabes que es tiempo de nosotros comenzar a organizar el pueblo, traer la alabanza y la adoración al pueblo, traer las ofrendas. Y mire cómo lo organiza. Capítulo 31 dice así, versículos 4 y 5. Esto es en medio de una recesión económica en Israel. Dice, y mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Ezequías entiende un principio. Si el templo es saludable, algo bueno va a venir sobre mi vida. Si el templo es saludable, algo bueno va a venir sobre mi vida. Estamos leyendo la palabra de Dios juntos. No le voy a dar mi opinión, pero eso es súper importante. Una vez más, hay gente que lo abusa y hay otros pastores que no lo predican por temor. Pero yo no quiero que el enemigo lo engañe a usted o me engañe a mí de la verdad de Dios. Versículo 5 dice, y cuando este edicto, el rey mandó, fue divulgado, los hijos de Israel dieron, lea esa frase conmigo, esas dos palabras, 1, 2 y 3, muchas primicias, eso es diezmo, dieron muchas primicias, como no había dinero en aquel entonces, lo dieron del grano, del vino, del aceite, de la miel, de lo que ellos producían, de todos los frutos de la tierra, trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Eso es durante una recesión económica en Israel. Y lo que tiende a suceder, mis hermanos, es que usted y yo hemos dejado que la influencia del exterior domine nuestra opinión de lo que Dios hace. Eso es súper poderosísimo. Si Dios le ha bendecido a usted por algo, es importante que usted entienda que Dios bendice la conexión en el templo también a través del dar y recibir. Dios lo hace porque usted está poniendo en orden y primicia de Dios. Súper importante. Yo nunca he escondido esto de nadie, ni de ustedes, ni tengo necesidad de avergonzarme. Yo le doy gracias a Dios que no solamente el pastor Jim, nuestra iglesia, la junta directiva, siempre ha creído en asegurar que los ministros de la iglesia tengan un salario en que subsistir, un salario que bendiga a sus familias, por diezmos y ofrendas. Esa es la manera en que funciona en el templo. Pero nunca cometa la equivocación, dos cosas, de pensar que yo soy su empleado. Nunca cometa esa equivocación. Dios está encargado de esto. Y cuando nosotros damos a la casa de Dios, Dios hace algo poderoso. Y el mayor bendice al menor. Hay una bendición. Cuando el templo es saludable, la iglesia es saludable, usted tiene una bendición. Versículo 10, el rey Ezequías. De un aplauso a Dios que él se lo merece si lo va a hacer, no a mí. es que hay una tristeza tan grande que sucede en muchas iglesias. Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia no sucede. Y honestamente, yo soy el primero que da y soy uno de los que más da. Porque yo creo en ese principio. De hecho, mi esposa y yo damos el 20% de nuestros ingresos de vuelta a la iglesia. No el 10%, el 20%. Y es súper importante que lo entendamos eso. Porque yo no le voy a decir a usted algo que yo no vivo y que yo nunca he hecho. Nunca he hecho. Y si algún día la iglesia no da, como Dios me llamó, Dios va a dar. Y es tan importante que entendamos esto como iglesia. Porque Dios tiene algo precioso para usted y para mí. Dice la palabra de Dios que Ezequías escuchó que la gente estaba dando y fue a chequear meses después. Versículo 10, mira lo que dice. Y el sumo sacerdote Azarías le pregunta al sumo sacerdote, ¿qué está pasando? De la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, dice. Porque Jehová ha bendecido al pastor. ¿A quién? Oh, güey, yo pensé que el dinero era del pastor. Porque Jehová ha bendecido ¿a quién? Hermanos, no dejemos que el enemigo nos engañe. Cuando usted lo hace, eres tú el bendecido. Es a ti que Dios trae la bendición. Es tu sementera que Dios va a multiplicar. Es tu trabajo que Dios va a bendecir. Es tu familia que Dios va a traer algo increíble. Dice, cuando el pueblo comenzó a hacerlo, no solamente nosotros nos hemos saciado, pero el pueblo ha sido tan bendecido. Y dice la palabra de Dios, lea los versículos 6, 7 y 8. Dice que habían montones en el patio del templo, montones. Dice, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Porque cuando hacemos del diezmo la primicia, hay algo que Dios hace. Y recuerde, no convierta la bendición de Dios a papeleta solamente. Ese es otro error que cometemos. Que pensamos, cuando Dios me bendice es porque tengo más papel en la mano. ¿O no? La bendición de Dios hace el favor de Dios en cualquier área. Tal vez uno tenga más billetes, pero tal vez despidieron a 5 en tu trabajo, pero a ti no. No recibiste más de esto, pero Dios protegió lo que tenías. Oh, ¿qué tal? Como me contó la hermana Griselda, en una plaza donde ella tiene su negocio, le destruyeron las ventanas a todo el mundo, menos al negocio de ella. ¿Cómo es posible que vayan gente y destruyan todas las tiendas? Y de esa, bueno, esa, yo no sé por qué, pero esa no le tire. Ok, ah, yo sé por qué. Yo sé por qué. No recibió más papeleta, pero recibió protección de parte de Dios. Y es tan importante entender ese principio. Hay algo transformador que Dios hace, porque nosotros hemos multiplicado todo a esto, pero Dios hace algo increíble. Y en estas semanas vamos a tener más testimonio de lo que Dios está haciendo, porque gente creyó este principio. Termino con eso, si me regala 5 minutos más de su atención. ¿Está conmigo todavía? Sí. Último principio por hoy. Diezmar aquí resuena en la eternidad. Y este para mí es más importante. Que cuando yo doy aquí en la tierra, aquí en lo presente, cuando yo pongo sobre la canasta, cuando yo haciendo algo, Dios lo ve en la eternidad. Y dice la palabra de Dios que Él cuenta eso en la eternidad. Y recuérdese, el principio de la palabra es tan importante, porque la semana pasada yo le dije que Jesús se sorprendió con la viuda, porque nosotros los latinos no, la gente en general, piensa que es la cantidad que hace la diferencia, es el nivel de sacrificio que hace la diferencia. Para mí tal vez dar una ofrenda de $100 no es un sacrificio tan grande, pero para usted tal vez sí lo es. Y Dios está viendo el nivel de sacrificio que nosotros hacemos de esa manera. O tal vez para otro dar una ofrenda de $1,000, bueno, Dios me ha bendecido tanto, no hay problema. Pero tal vez para uno dar inclusive $10 se le hace difícil. ¿Está conmigo? Y Dios anda buscando cuál es la inversión que está puesta en mí. Dios no anda buscando tu pobreza o tu riqueza, Dios anda buscando qué es lo que hay en tu corazón. Y entiendan eso, principalmente aquellos que son mayores aquí. Job hacía algo increíble. Dice la palabra de Dios que Job se levantaba todas las mañanas y hacía sacrificio y ofrendas por sus hijos. Job entendía ese principio. Él decía, yo estoy haciendo algo, pero yo estoy creyendo por mi familia en la eternidad. No estoy diciendo que tú estás pagando por la salvación de tu hijo. No malinterprete. La iglesia ya hizo eso en la historia. Es un error horrible. Donde le cobraban dinero a la gente para perdonarle los pecados. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando que cuando yo hago una inversión, estoy poniendo semilla en la tierra para el futuro de mi familia. en el futuro de mi familia. Y mis hijos esta mañana, ellos, nosotros, mi esposa y yo, para enseñarle el proceso de trabajar y aprender, le pagamos a nuestros hijos por hacer diferentes cosas en la casa, cosas menores. Y ayer, pues, le pusimos a trabajar, hay que sacar eso, hay que recoger afuera en el patio, hay que limpiar los carros, etcétera, etcétera, y le pagamos. Y esta mañana, ok, mi diezmo, ¿dónde está mi diezmo? Solitos, $2, $5, no es mucho dinero. Pero yo estoy haciendo una inversión en el futuro de los hijos de mis hijos. De los hijos de mis hijos. Porque yo quiero que ellos también sean bendecidos. Y si mis hijos aprenden ese principio ahora, lo que Dios puede hacer con ellos es increíble. Tú tienes la oportunidad de hacerlo todavía. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, nosotros recibimos los diezmos, pero allí, hablando de la eternidad, uno de quien se da testimonio de que vive. Hay uno allá en la eternidad que dice, oh, cuando tú hiciste eso y me confiaste, yo lo recibo en la eternidad y voy a hacer algo hermoso de parte de tu vida. Escucha esto, iglesia, y termino con esto. Dios está más interesado en tu actitud, en el dar y en tu corazón al dar, que en la cantidad que das. Ahora es importante que crezcamos en creer en la cantidad, crezcamos en dar el diezmo completo y Dios comienza a quebrantar cosas generacionales sobre nuestra vida. Jesús hablando con los fariseos, los cuales eran orgullosos en dar absolutamente todo. Los fariseos sí daban el diezmo, pero de todo. Pero Dios tuvo que corregir algo en su corazón. Mire cómo lo dice en el libro de Mateo. Termino con este versículo en la versión una versión regular que lo habla más fácil, la versión moderna dice así, versículo 23, a latina actual dice, qué mal, le dice Jesús, qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Dejamos el versículo ahí, leemos el resto, no, está difícil, ¿eh? La gente se queja que los pastores predican feo, pero Jesús le tiró fuerte a esta gente. Dice, le digo, ustedes son hipócritas y les voy a decir por qué. Se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la menta, porque tenían sus jardines, de la menta, del anís, del comino. ¿Se imagina usted, hermana, cogiendo la sal? A ver, 10% de la sal, echen una bolsita para traer al templo. Así estaban esa gente. De la sal, de todo, la cosecha, los terrenos. Pero no obedecen, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justo con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Jesús dice, qué bueno que traes dinero al templo, qué bueno que das el diezmo. Pero si eres un gruñón, si le estás hablando mal a la gente, si le tienes odio a tus hermanos, si no perdonas al otro, quédate con tu plata. ¿Estamos leyendo la Biblia juntos? Oh, ¿qué tal este? Jesús dice, si cuando vas a traer tu ofrenda al templo, te das cuenta que tienes una ofensa en contra de tu hermano, pon tu ofrenda en el bolsillo, arregla tu problema con tu hermano y luego trae la ofrenda. Si Jesús estuviese desesperado por el dinero, hubiese dicho, no, deja la ofrenda, pero háblate con el hermano también después. Jesús no dice eso. Él dice, quédate con tu plata en el bolsillo, arregla tu problema y luego trae una ofrenda con un corazón limpio. Porque Dios está interesado en el contenido de nuestra vida, mucho más que nuestro dinero. Cuando eso cambie nuestra vida, la bendición de Dios va a llover sobre tu vida. Porque recuérdate que nuestra actitud al dar cambia lo que sucede en el futuro de nuestra vida. Si Dios te habló hoy, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.